Efecto Mariposa. Dos horas para escuchar distinto.
There's a house on my block that's abandoned and cold. And the folks moved out of it a long time ago.
Bueno, baldío es nuestro título hoy en Efecto Mariposa y vamos a hablar de baldío, cómo es el concepto de baldío. Y estamos siempre pensando en las viviendas abandonadas, las viviendas deshabitadas. Un problema que no es solo de Montevideo, sino también estaba siendo un problema en el interior y que no es un tema nuevo y que necesita ajustarse en lo que tiene que ver con lo que es la ley y sobre todo entender que esto tiene un impacto económico, social y urbano directo y que hay que revisar el marco legal que está hoy en nuestro país.
Y las políticas públicas al respecto.
Sí, y sobre todo también crear mecanismos eficaces de identificación, porque justamente cuando vemos una vivienda que parece que está vacía, está deshabitada, está abandonada, ¿cómo es la categorización? Es muy difícil de saberlo. Sí. Hay países que tienen algunas formas muy efectivas de distinguirlo, y hay otros países que también tienen formas muy efectivas de, con la normativa, poner fin a esta problemática. Así que, bueno, para hablar de todo esto, estamos aquí con Gonzalo Bustillo, que es arquitecto, docente e investigador en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR, magíster en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, diplomado en Enseñanza Universitaria y candidato a doctor en Arquitectura por la FAU. Junto con Mariana Ures, desarrolló desde 2014 relevamiento y estudio de inmuebles vacantes en Montevideo.
Es una de las personas con Mariana Ures que ha relevado casa por casa, más trabajo profundo en eso, para saber la situación que tenemos. Bienvenido, Gonzalo, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Vos proponías empezar hablando de baldío como concepto y las distintas capas. Antes de entrar a saber qué es una casa vacía, una casa desocupada, abandonada y esas categorías. Hay distintas capas o lecturas sobre lo que significa la palabra baldío, ¿no? Un terreno baldío tiene como una cosa despectiva, y un terreno que no está usado, que no sirve para nada. Yo pienso en basurales, pienso en campitos. ¿Pero qué es baldío?
Sí, bueno, por eso, incluso en relación al nombre del disco de Fernando Cabrera, les pido que me recuerden el año.
En 82.
En el año 82. Un poco también en relación a ese disco y a aquel momento, en realidad la noción de baldío es una noción que puede tener un montón de significaciones posibles. Claro, hay una que es literal y que tiene que ver con espacios de la ciudad que están sin uso. Que están sin uso y que no están construidos, ¿tá? Porque esa sería como también una de las acepciones necesarias de esa condición. El vacío puede revestir muchas formas, la subutilización de la ciudad o la no utilización de los espacios urbanos puede revestir muchas formas e incluso puede alcanzar otros significados. Es decir, por ejemplo, el vacío en las políticas públicas, el vacío en la conciencia de una sociedad y su ciudadanía sobre ese problema. Así que en realidad la noción de los baldíos que en la temática urbana nosotros podríamos llegar a interpretar, podría tener diferentes dimensiones. Uh-huh. Nosotros con Mariana Ures trabajamos en la noción del inmueble vacante. Uh-huh. El inmueble vacante, la noción de inmueble, es una noción que alude, por un lado, a una porción de suelo y a su edificación. Por ejemplo, un predio construido en cualquier área de la ciudad, un parón construido, es inmueble. Uh-huh. Pero también un área que no tiene ninguna construcción, también es inmueble.
Claro.
O sea que cuando hablamos de inmuebles... Claro, cuando hablamos de inmuebles vacantes, hablamos de áreas, porciones de suelo que están libres o que están edificadas. Y cuando hablamos de la noción de la vacancia, es que esa área de suelo, tanto libre o edificada, no está en uso o no tiene una utilización. Claro. Esa es la noción.
No es una plaza que tiene un uso para jugar al fútbol, ¿no?
No es una plaza u otros sectores de la ciudad. Entonces, en particular, por ejemplo, en 2018 nosotros trabajamos con esa noción junto a María Aures en varias ocasiones, relevando a partir de 2014 el municipio BIC, después sumamos el municipio CH en torno a 2016.
Perdona que te pregunte, pero ¿no está en uso? ¿Tiene un límite de tiempo? ¿No está en uso por cuánto tiempo?
Bueno, eso ya es una distinción, digamos, que podríamos llamar teórica, que en la bibliografía internacional eso tiene diferentes maneras de acotarlo. En algunos casos muy estrictos se ha manejado 6 meses o se ha manejado 2 años. O sea que esa es una medida que también es parte de una discusión.
Claro, pero ¿cómo la distinguimos, por ejemplo, de las casas de veraneo, que hace un ratito hablábamos fuera de micrófono? ¿Se cuentan como vivienda vacía, desocupada? Bien. Porque eso también puede confundir a veces,
¿no? Ese es otro punto importante. Los censos del INE, el Instituto Nacional de Estadística, denomina vivienda desocupada al conjunto de unidades que en sus procesos de relevamiento no tienen habitantes y por un conjunto, digamos, de procesos que realizan, agrupa o aglutina bajo esa denominación tanto viviendas que estén ruinosas o que estén en obra o que estén lo que ellos propiamente llaman vacantes o que estén en alquiler o que estén o que sean de segunda de uso temporal. Esa es la noción temáticamente del Instituto Nacional de Estadística de la vivienda desocupada. Desde el punto de vista, digamos, de lo que es la bibliografía en temas de urbanismo o en la cuestión urbana, lo que se habla es lo que se llama las tasas de vivienda estructurales y tasas de vivienda friccionales. Ahora les cuento eso. Pero sobre todo lo que se ha planteado es la necesidad de dejar hacer lo que se llama la vacancia filtrada, y eso es retirar las viviendas que son de uso temporal.
Claro, porque del otro lado lo que tenemos es el acceso a la vivienda.
Del otro lado está el tema de acceso a la vivienda. Pero hay que tener presente que en varios departamentos del Uruguay, como en otro, esto es un debate que en Europa está muy elaborado desde hace mucho tiempo, hay zonas de los territorios que tienen un uso que es particularmente turístico o temporal.
Sí, pensando en Airbnb, ¿cómo medís?
Sí, pero incluso sin llegar a ese caso, Uruguay tiene una cultura de la vivienda de descanso muy arraigada.
Sí, claro.
Es decir, una casa que puede estar una familia que tiene una casa en Atlántida o que tiene una casa en Piriápolis o que tiene una... Es decir, la segunda vivienda o la vivienda temporal de uso de descanso, etcétera, es una cosa que en algunos departamentos de nuestro país tiene una presencia significativa. Eso hace que cuando uno analiza este fenómeno sea muy útil tener la noción de esto que les digo, que se llama vacancia filtrada o que podemos llamarlo la tasa de vivienda vacía. A diferencia...
Que excluye todo lo demás.
Que excluye uso temporal.
Exacto.
Excluye el uso temporal. Y entonces cuando uno mira la difusión de datos públicos del Instituto Nacional de Estadística, ahora que se hicieron públicos hace de 2023, en relación a los datos de 2023, el año pasado se hicieron públicos, tiene que saber que ese número que se difunde de vivienda desocupada incluye todo. La totalidad de las viviendas que están en uso, incluso las de uso temporal. Entonces...
Para nuestro tema
es útil considerar este recorte de lo que vamos a llamar la tasa de la vivienda vacía, propiamente
dicho. Que es lo que ustedes relevan.
Que es lo que, en particular, nosotros hemos procesado de los datos del INE, por ejemplo, en 2011, y ahora lo hicimos para 2023, y estamos trabajando en Montevideo con ese dato, dejando fuera lo que son viviendas de uso temporal. Yo hace un ratito les decía, dos conceptos importantes, la tasa de vivienda vacía... friccional y estructural. Todo barrio, toda ciudad, todo país, podríamos decir, todo sistema habitacional necesita una cantidad de viviendas vacías para que su sistema habitacional funcione. ¿Por qué? Porque ante cualquier necesidad de una familia, de ampliar la familia, o una pareja que decide separarse, o cualquier otra situación de vida, un sistema habitacional determinado necesita una cierta holgura, una cierta flexibilidad, porque si no, no habría alternativas más que la de la construcción de una vivienda nueva.
Determinadas viviendas vacías tienen que permitirse para la movilidad residencial. Pero
de los que no tienen un problema de techo, digamos.
¿Eso está medido en un porcentaje?
Eso desde el punto de vista como de la teoría, digamos, urbana, debería ubicarse, la tasa friccional debería ubicarse entre un 3%, un 4%, un 5%, podríamos decir hasta un 7%, 7 u 8%. Digamos, entre 3 y 7 es una tasa friccional.
Es decir, aunque no hubiera nadie sin casa, se necesita ese porcentaje friccional, digamos.
Y si no lo hubiera, vamos a decir, si un sistema habitacional no tuviera una tasa mínima de 2-3%
estaría construyendo.
Una persona o una familia que requiriera cambiar sus necesidades habitacionales no tendría oportunidad. Eso es un tema.
Ahora, hay barrios que superan ampliamente esa cifra.
Claro, por un lado entonces, sobre ese porcentaje que les digo, vamos a poner un máximo de 7-8%, en el máximo de la tasa friccional, comienza lo que se llaman las tasas estructurales. Y eso refiere a cuando los barrios están teniendo una dinámica que es perjudicial para su propia, digamos, para lo que podríamos entenderlo como su propia vida urbana o la propia lógica de sostenibilidad.
Que presentan la vacancia estructural sostenida, digamos.
Vacancia estructural y además cuando eso es sostenido, como tú decís, evidentemente eso es un problema. Y además, porque a partir de esas tasas que les estoy diciendo, de esas tasas estructurales, hay suficiente evidencia de las últimas décadas en países europeos, en los Estados Unidos, de que si el Estado no interviene en esos procesos de moderación de las tasas de la vivienda vacía, los barrios están en un proceso de expulsión porque la gente no tiene tampoco interés, pierde el interés por diferentes problemas que se van asociando a la...
Claro, porque desde el punto de vista urbanístico son un problema. Desde el punto de vista urbanístico, los servicios, de la demanda que tiene, de lo que uno valora en su entorno.
Y además de los perjuicios a la dinámica de la vida urbana. Es decir, estar en un barrio donde no hay gente, estar en un barrio donde, además, cuando eso se asocia al decaimiento de las condiciones constructivas o al decaimiento de otros procesos que Montevideo expresa de manera muy clara, por ejemplo, en la Ciudad Vieja.
Ciudad Vieja vuelve una y otra vez.
Es la intrusión
Los procesos que en algunos casos tienen lo que se denomina jurídicamente intrusión de terceros, eso es la ocupación de esas viviendas por gente que no encuentra otra alternativa y que además a veces se enlazan a otros procesos de estrategia de supervivencia conflictivos para los barrios, del cual nuevamente Ciudad Vieja es un ejemplo bastante claro. Entonces, cuando uno mira Montevideo en 2011 o 2023, los datos recientes, en términos generales, Montevideo está en la zona alta de la vacancia friccional. Esto es, en 2011 estaba en el rango del 7 y actualmente Montevideo, los datos 2023, están en el rango del 8. ¿Pero qué pasa? Ya desde 2011, algunos barrios, en particular Ciudad Vieja, tenían tasas estructurales de la vivienda vacía. Y eso, en los datos de 2023, vuelve a presentarse, con algunos cambios, con algunas diferencias, pero eso volvió a cambiar. Así que, digamos, como panorama, es importante saber que de los datos de 2023, la mayor parte de los departamentos del Uruguay aumentó la vivienda desocupada, vamos a decir, para seguir los términos del INE, en la mayor parte de los departamentos del país subió la vivienda desocupada, en Montevideo aumentó también, y lo que les comento como novedad de los procesos que hoy estamos realizando de análisis para Montevideo 2023, es que ha aumentado no solo la vivienda vacía de Montevideo total, como les digo, que pasa del rango del 7 al 8, ya dejando la vivienda de uso temporal fuera, les digo, sino que se ha generado un aumento de la vivienda vacía en un montón de barrios.
Claro.
Ustedes empezaron en 2014 este relevamiento con Mariana Ures, ¿verdad?
De los visiblemente abandonados.
Esos
relevamientos visibles.
Y esto que tú decís, estamos viendo ahora, es hoy.
Es 2023. Datos del INE.
Bien.
Otra técnica, otro sistema.
Pero ustedes están trabajando ahora en barrios.
Sí.
Barrio por barrio.
Estamos analizando esos datos de 2023 y comparándolos con 2011.
Bien. Y ahí se da el aumento.
Y lo que encontramos es que, a ver, para que tengan una referencia, Montevideo tiene al día de hoy cerca de 15 barrios que están por arriba del 10% de tasa de vivienda vacía. Además, esos primeros 10 o 15 barrios aumentan, casi todos aumentan respecto a 2011.
¿Cuál es el que tiene más vivienda vacía?
En la actualidad es el barrio de La Aguada.
La Aguada, bien.
Es el barrio de La Aguada, que junto a la Ciudad Vieja y junto al centro, es como una pieza central importante, Aguada, Centro y Ciudad Vieja, se ubican en el 13%. De la vivienda vacía.
¿Qué origen tiene la vivienda vacía? Sé que son diversos, pero digamos, sí, básicamente como para tipificar lo que usted llama vivienda vacía, ¿qué origen tiene? Gente que, no sé, se fue del país, que dejó una sucesión sin terminar, que, no sé.
La verdad que son procesos heterogéneos que hacen a esta dinámica, y las razones por las cuales se dan, me parece importante comprenderlas como multicausales y con una, y como antes les explicaba, miren, que un barrio tenga más del 8% de tasa de vivienda vacía empieza a ser un factor de propiamente de generación de vaciamiento.
Claro.
Lo cual capaz que no es tan intuitivo, fácil de leerlo en primera, pero es importante comprenderlo.
Se entiende, está sobrepasando esa necesidad o demanda de nuevas viviendas por si alguien se casa o se separa o qué sé yo. Hay un exceso.
Ese elemento comienza a ser un factor, que si había viviendas que estaban vacías por procesos de que la persona no encontraba un lugar de alquiler o pedía un precio que era... el mercado no le ofrece el precio que tenía la espera, la expectativa, o otras razones. La verdad que son varias las razones como que pueden generar esta dinámica, pero hay que tener presente que a partir de determinados rangos ese propio problema empieza a ser a incrementar.
Se retroalimenta
claro. Con la propiedad.
Sí, y el asunto empieza a ser las políticas que se han generado, que desde hace mucho tiempo hasta acá, en Montevideo concretamente, se ha pasado por varios intentos de políticas al respecto, para administrar eso, para frenar ese vaciamiento, para, de alguna manera también supongo, equilibrar un poco la gente que no tiene dónde ir porque no lo puede pagar, ¿no? Mientras hay viviendas vacías. Supongo que hay legislaciones, ahora incluso se está discutiendo modificaciones a proyectos sobre prescripciones y expropiaciones.
Ese es un tema fundamental. Yo les diría que hasta 2018 Uruguay no tuvo una política de manejo de lo que nosotros llamamos inmuebles vacantes, que la ley llamó vacíos y degradados, urbanos vacíos y degradados, una ley reglamentada en 2018. Significa que conviene entender que Uruguay hasta 2018 no tenía una ley nacional que por lo menos generara la comprensión, la visibilización del tema como una necesidad de accionamiento jurídico, político. Lamentablemente, las características con las que se hizo esa legislación y la propia lógica de vincularlo a lo vacío y degradado, esto es a lo abandonado, restringe mucho el ámbito.
Estado no puede intervenir si el inmueble, además de, o sea, si está vacío, bien, pero tiene que estar degradado, claro, para que el Estado intervenga.
Para que esa ley funcione, el inmueble tiene que estar vacío y degradado. Lo que podemos decir esquemáticamente, abandonado. Eso es la noción del inmueble abandonado, se entiende, cuando además de estar vacío, tiene, por ejemplo, procesos
de deterioro. ¿Degradado a la vista?
De degradación constructiva.
O se entra a ver cómo está, qué tipo de inspecciones.
Una evaluación técnica.
Claro, porque arreglás la fachada y nadie se mete entonces.
Pero incluso aunque lo arreglaras estructuralmente por dentro y el inmueble continuaba vacío, como hay muchos casos, lamentablemente, en la Ciudad Vieja, que permanecen 10 o 20 años vacantes, con que esté reparada la fachada, tampoco se enfrenta el problema de fondo de esa realidad, y que es la idea de que una ciudad o un barrio tenga tasas de vivienda vacía, justamente vamos a llamar estructurales, es algo contrario a la lógica de sostenibilidad de la propia ciudad, en definitiva.
Si le sacáramos a esta normativa el tema degradado, ¿mejoraría?
Y sin duda, o sea, Uruguay merecería tener una ley de inmuebles vacantes como tiene el Brasil, que nosotros creemos y planteamos en algunos de los trabajos nuestros, que es una ley muy interesante porque además vincula lo que son las acciones impositivas, esto es la disposición de impuestos contra los inmuebles o las viviendas que están vacantes, y si luego de 3 años esa situación se pagan los impuestos y no se soluciona, el Estado en Brasil tiene la capacidad de accionar mecanismos de expropiación por deuda pública, etcétera, de manera de garantizar una solución. Porque no se trata...
O sea, va escalando,
claro, va escalando.
En la toma de decisiones.
Totalmente. Y lamentablemente en Uruguay eso hasta el día de hoy no sucede, porque por un lado tenemos regímenes departamentales de intento, como es el caso de Montevideo, de colocación de impuestos de vivienda vacía, uh-huh. pero por el otro lado tenemos el camino de la Ley Nacional de Inmueble Vacante y Degradado. Y eso debería ser un sistema coordinado. Debería ser un sistema coordinado, porque nunca el objetivo final de estos instrumentos impositivos es la recaudación. El instrumento es para disuadir o resolver un problema. Así que ahí hay un tema importante. Uruguay, creemos nosotros, que debería reconsiderar la noción hacia la lógica de una ley de los inmuebles vacantes, donde la vivienda tiene un rol fundamental. En los temas de contabilización o de conteo, también ahí Uruguay tiene un debe muy importante.
Ahí ustedes dicen el modelo francés es el mejor modelo en el sentido de que obliga a los propietarios a declarar cuántas viviendas tiene, y es una forma de fiscalizar más eficiente, ¿no?
Sin duda, a nivel internacional, el sistema que se reconoce como más efectivo para identificación de la vivienda vacía y vinculación con un sistema impositivo es el que se utiliza en Francia por declaración anual de las personas que tienen esa propiedad. Y eso es lo que genera un sistema transparente, lo que genera un sistema, digamos, claro, no solo de contabilización y de identificación de eso, sino de la colocación de un impuesto que efectivo, porque si no la intención, pero no se logra aplicar adecuadamente.
Te voy a decir una cosa. También es cierto que en nuestro país tenemos un problema que tiene que ver, repercute en esto, que es el sistema judicial. Y la lentitud y los problemas del sistema judicial de accionar. ¿Por qué? Porque hay muchas de esas casas que están trancadas judicialmente, por sucesiones, por lo que sea, y hay una demora de años del sistema judicial en atender este tipo de historias, ¿no? Este tipo de situaciones, problemas entre la familia, con un bien, con otro bien, y eso hace también que esa vivienda quede trancada legalmente también para accionar.
Sí, puede ser un factor. Nosotros cuando hicimos los relevamientos, identificamos, digamos, las situaciones de... A ver...
Eso era caminar, mirar, ver, sí, buscar sí. En el padrón.
Sí, sí. Trabajo bastante detenido que hicimos mostraba que, a ver, el propio Estado uruguayo tenía en los trabajos de 2014...
Dueña, claro.
De memoria les digo, estaba entre un 7% de propiedad de los 339 inmuebles que relevamos en 2014. Les digo de memoria, creo que era en torno a un 7%
que era del Estado.
De propiedad del Estado.
Es insólito.
Es increíble.
Es insólito. Entonces hay que entender, digamos, los diferentes niveles que tiene este tema, porque además, por más ley que el Uruguay tenga para hacerse de inmuebles que están vacantes, si no tiene realmente los recursos para poner en juego una política de reutilización estratégica y social de esos inmuebles, no alcanza con solamente tener una ley. Así que los conteos, los sistemas de conteo me parecen fundamentales. Si Uruguay contabiliza cada 10 años la vivienda vacía, no tiene realmente una fotografía del fenómeno que le permita evaluar política.
Claro. ¿Qué rol puede cumplir la Agencia Nacional de Vivienda?
Digamos, todas las agentes del Estado uruguayo vinculados a la temática vivienda, Ministerio de Vivienda, Agencia Nacional de Vivienda y otras unidades, tienen roles importantes en este tema. Sobre todo porque el año pasado terminamos una investigación sobre la temática de las personas sin hogar en Montevideo.
Sí, claro, esa es la otra punta del ovillo, ¿no? Sí.
En Uruguay y en Montevideo en particular. Montevideo en 2023, el censo del Mides contabilizó 5.015 personas sin hogar. Habían en torno a unas 1.500 personas en la intemperie y unas 3.500 personas en refugio, diferentes dispositivos del Mides. Sí. Con apoyo de la Facultad de Ingeniería realizamos una predicción de crecimiento tomando la serie de datos disponibles de 2006 a 2023. Generamos una predicción para 2030 y 2035. Montevideo, si continuara la dinámica de crecimiento de este fenómeno de los últimos 20 años, tendría para 2030 Montevideo 10.000 personas sin hogar y para 2035 tendría 20.000 personas sin hogar. Así que, por un lado tenemos una dinámica clara en Uruguay de aumento de la vivienda desocupada en la mayor parte de los departamentos del país, que se los comentaba un momento. Tenemos claramente identificado hoy en Montevideo el aumento de la tasa de la vivienda vacía total y en la mayor y en una cantidad de barrios de manera muy significativa, por arriba del 8-9% claramente. Estamos hablando de decenas de barrios que están sobre las tasas estructurales. También tenemos un proceso de hace algunos años con la ley de la vivienda promovida de construcción, digamos, de un ingreso de viviendas al sistema habitacional de vivienda nueva.
Sí.
Muy importante. Y en paralelo tenemos un crecimiento de personas sin hogar en el país, pero en Montevideo en particular, los datos que le decía, que es absolutamente indispensable que los gobiernos, el Estado uruguayo, articule de otra manera estos temas, porque
La vivienda promovida no salió muy bien, digamos, ¿no? Se prestó a una gran especulación que en definitiva terminó redundando en que muchos holdings, digamos, de construcción compraron con esa vivienda promovida y la terminas entrando en el mercado de los alquileres, ¿no? O sea,
es una ley que no logró ese cometido original de su ley de vivienda social, su idea inicial, pero que ha volcado y que está volcando hoy masivamente vivienda nueva al sistema habitacional. El crecimiento, como les decía antes, de la vivienda desocupada y la vivienda vacía a nivel nacional y a nivel de la capital del país, y el aumento de las personas sin hogar, con predicciones de crecimiento para los próximos años absolutamente, clave de que Uruguay no puede aceptar. El Uruguay no debería aceptar la convivencia con esos procesos, con ese proceso que estamos...
Pero ¿cuál sería el camino? Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero te pregunto. Ustedes hace poco fueron convocados, tú especialmente, al Parlamento, sí, para asesorarlos en la comisión sobre una ley que hubo una aprobación de una modificación de la ley que tiene que ver sobre todo con los periodos de acortar los plazos para poder expropiar.
Sí.
Da la sensación de que no alcanza con eso. ¿Qué, si vos tuvieras en las manos una política para aplicar, por dónde empezarías?
Sí, me tocó ir a la Comisión de Vivienda y Territorio y les hice un informe donde vinculo estos temas que les estaba mencionando a ustedes. Por un lado, la comprensión del problema estructural que Uruguay tiene, y las ciudades uruguayas tienen en crecimiento de la vivienda desocupada y la vivienda vacía. En análisis más detallado, la comprensión de cuáles son los barrios en Montevideo que estructuralmente tienen una tendencia a tener tasas nuevamente estructurales de vivienda vacía, y eso es una oportunidad estratégica para el Estado de utilizar esa parte del stock, la que está entre lo friccional y lo estructural, para utilizarlo de manera estratégica para abordar diferentes temáticas de la exclusión residencial y la dificultad del acceso habitacional en el país. Yo creo que la temática de las personas sin hogar es una temática que debería ser prioridad uno. Digamos, lamentablemente entiendo que hoy no lo está haciendo, lamentablemente en el gobierno actual aún no lo está haciendo.
Porque la protección a la propiedad privada tiene más valor que el derecho a la vivienda, hoy en día en el Uruguay. Jurídicamente, la protección de la propiedad privada es un pilar que nadie le hinca el diente.
Ese es un aspecto importante, pero también otro día podemos conversar. Esa investigación que hicimos, que se llama Vivienda Primero, mostró que el Uruguay hace 20 años está utilizando un modelo de política para las personas sin hogar que en realidad ha sido totalmente desviviendizado. Está fundamentado en la utilización de refugios, en la utilización de centros, y no hay ninguna experiencia en ningún país del mundo que haya funcionado con ese modelo que se llama Escalera. Ese trabajo que nosotros estamos tratando de publicar ahora, que se llama Vivienda Primero, plantea que las únicas experiencias que tienen resultados efectivos en el abatimiento casi del sinhogarismo son las que colocan a la vivienda, Y bueno, Finlandia es el país que abordó esa línea de manera más fuerte y que recientemente coloca, incluso les digo 2023, la utilización de la vivienda vacía también como un apoyo a la política de personas sin hogar. Aunque ustedes no lo puedan creer, Finlandia tenía en la década de los 80 20.000 personas sin hogar. Uh-huh. Y en los 90 alcanzaba las 10.000 personas sin hogar. Porque uno puede imaginar que el gran estado de bienestar, uno de los estados de bienestar más fuertes de la actualidad, no tendría el problema de las personas sin hogar. Y si lo tiene, lo ha tenido. Hoy es el momento más bajo. Es el único país europeo en los últimos 10, 15 años que ha bajado. Pero coloca la restitución del derecho a la vivienda como el primer escalón de respuesta. Así que...
Los otros meses hablábamos con un sociólogo sobre el tema del derecho a la vivienda. Una persona que no tiene una vivienda no es porque va a un trabajo y no puede dar la dirección de su casa. Va a cualquier lado y no puede decir dónde vive. Es una persona que está anulada en su ser.
Total.
Entonces, eso es prioritario, más que otra cosa.
El mensaje que le dejé a la Comisión de Vivienda y Territorio del Parlamento y que le dejo a ustedes en el programa y les dejo a la audiencia es que entiendo de que el Uruguay tiene una oportunidad estratégica de vincular lo que son el stock de la vivienda vacante, de la vivienda vacía estructural y como uno de los mecanismos para construir soluciones efectivas de lo que debería ser, nosotros lo planteamos, sin hogarismo cero para 2030. Uruguay debe plantearse la meta de abatir el sin hogarismo, de que la idea de que nosotros salimos a la calle y convivimos con personas que no tienen otro lugar para dormir que la vía pública y que diferentes lugares, es una idea que el Uruguay debería colocarse de aquí a los próximos años, una meta de sinogarismo cero, y puede encontrar en la vivienda vacía uno de los mecanismos de apoyo a una política de esas características.
Gonzalo, muchísimas gracias.
Gracias por estar con nosotros.
Un gustazo.
Gonzalo Bustillo, amigos, en Efecto Mariposa.
Efecto Mariposa. 2 horas para escuchar distinto.